She got married to a boy like you. She kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me.
Miren, i allò de que un tindre una pediatra així en l'estudi, que bo és, no? Perquè totes aquelles dubtes que tenen les mares. Donem la benvinguda a Laura Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També molt coneguda per el que veiem, la veiem a les xarxes i és pediatra Laura. El tema que avui volem abordar en ella és... a quina edat normal diuen les primeres paraules els nens?
Pues suelen empezar ya a balbucear a partir de los 5 meses y medio, los 6, y luego la mayoría en torno a los 7 meses ya dirán algún bisílabo como mamá, 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 papá, 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 pero no de manera referencial, es decir, no de manera para referirse, ¿no? Pues van soltando ta, 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 mamá, 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 de esta manera, ¿no? Y luego ya hacia el año... Lo normal es que digan al menos una palabra, algún bisílabo sí referencial, por ejemplo, mamá o papá. Eso es lo normal. Luego, la media pueden decir al año 5 palabras. Y hacia los 18 meses lo mínimo esperable serían 10 palabras. 10 palabras.
Sí, y cuando no dice absolutamente nada, lo entiende todo y... pero no pronuncia, es decir, y cuando le obligas incluso se cierra más, claro, esto es motivo de preocupación, porque sí he tenido un caso en el entorno que esto ha ocurrido.
Sí, es importante siempre fijarse en los signos de alarma. Hay unos signos de alarma, tanto en la comunicación no verbal como verbal, que nos pueden hacer ver por parte de los profesionales sanitarios, tanto pediatras como logopedas, pues que algo no está yendo bien. Entonces, por ejemplo, si entre los 3 y 12 meses hay ausencia de balbuceo, no hay ningún tipo de contacto ocular o no hay respuesta a la sonrisa social, que es cuando alguien le sonríe al niño, sí, que el niño no sonríe, en este caso sí que no nos preocuparíamos. Luego, entre los 12 y los 18 meses, pues que no señale, que no diga adiós o hola, con gestos, que no imite gestos, por ejemplo, palmas, palmitas, 5 lobitos, o que no responda a su nombre. Todos estos hallazgos son... unos hallazgos de alarma que nos tienen que hacer consultar con el pediatra para valorar exhaustivamente y ver que no haya ningún problema.
¿Y cuando ya nos vamos del año y no habla?
Sí que por lo menos a los 2 años debería decir al menos, o sea, el 90% de los niños dice 50 palabras o combina 2 palabras. Entonces, si vemos que no se están alcanzando el mínimo esperable, que sería este, el mínimo esperable, deberíamos contactar con algún profesional como los logopedas, las logopedas, que suelen ser, la mayoría que conozco son mujeres, para que nos den unas pautas, ¿no? Sobre todo, pues consultar al pediatra para que no haya nada más detrás. A veces son retrasos simples del lenguaje y ya está. Pero sí que es importante poner en el tiempo preciso pues los apoyos, ¿no?, para este niño, para estimular el lenguaje, porque estimular el lenguaje nunca le va a ir mal, siempre pues le va a ayudar y no le va a hacer ningún daño.
Es que esto es algo que ocurre más de una vez, es decir, hay personas que se han encontrado en esta situación.
Sí, es muy, muy, muy frecuente, y a raíz de la pandemia, con todo el tema de que los niños han tenido menos contacto social, que todo el mundo iba con mascarillas, ha habido muchísimos casos de niños con retraso en el lenguaje. Por ejemplo, mi hijo mayor ha tenido un retraso en el lenguaje también, y estamos con logopedas, tal, pero es que conozco muchísimos casos y... Es algo que sí que se ha visto influenciado.
Y como tenemos, o sea, aparte de acudir a los especialistas, por ejemplo, si él señala algo, ¿tenemos que dejar de dárselo hasta que no pronuncie la palabra de lo que quiere, por ejemplo?
Todo eso puede hacer que incremente la frustración del niño.
Ojo, ¿eh?
Entonces,
sin embargo, tú dices, no, hasta que no me digas pues, el nombre no te lo voy a dar.
Repetir mucho las palabras en diferentes contextos, ¿no? No estar todo el rato, coche, coche, coche. Pues decir, mira qué bonito el coche, tú quieres este coche, mira, el coche tiene cuatro ruedas. Pues de esa manera pues vamos estimulando el lenguaje, y no hay mejor manera de estimular el lenguaje que nosotros, y no, por ejemplo, las pantallas, porque sí que la exposición temprana a pantallas, que vemos muchos niños ya, bebés que les ponen pantallas, todo eso también interacciona, o sea, dificulta todo este proceso de aprendizaje del lenguaje.
Pues fíjate, Laura, yo por ejemplo, cuando ahora los padres dicen, es que está todo el día en el móvil, yo recuerdo cuando yo era pequeña me decían, es que está todo el día en la televisión, y yo sin embargo creo que es como una evolución, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo la televisión que el móvil.
No tiene nada que ver.
Porque la televisión está más alejada, no estás tan focalizado en la atención, además problemas visuales, ¿no? Uh-huh. El móvil, pues la pantalla más pequeña, más cerca, ¿no? No es lo mismo.
El sueño. Es muy habitual que pasados los primeros meses de vida, los bebés, no todos, duermen más plácidamente, pero llega un momento en que esto cambia. ¿Y cuál es la evolución de los primeros meses de vida? ¿Cómo tendría que ser esto?
Sí que es verdad que tenemos que tener como familias las expectativas, unas expectativas realistas, ¿no? Me encuentro día tras día a madres que están muy frustradas con el tema del sueño de sus hijos, que no entienden que por qué, me preguntan a lo mejor, niño de 7 meses, ¿por qué no duerme del tirón? ¿Existe algo mágico que pueda hacer que el niño duerma del tirón? ¿Le doy algún medicamento o contrato un plan de sueño, que ahora está súper de moda? Todo el tema de las asesoras de sueño, ¿no? Que son bastante caras y a veces también edulcoran como métodos que no llegan a ser del todo buenos para el niño, ¿no? Porque al final es conseguir un sueño autónomo. De manera que pues el niño pues va a llorar a lo mejor y pues bueno, que no le va a gustar, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que es normal que los niños se despierten por la noche. ¿Por qué se despiertan los niños por la noche? Porque estos despertares han asegurado la supervivencia del ser humano a lo largo de la historia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues para alimentarse, para asegurar el vínculo, ¿no? Pues antiguamente las cuevas, ¿no? Cuando a los principios de la humanidad, ¿no? Pues si el niño no se despertaba, pues a lo mejor podía venir un animal y comérselo.
Claro, claro.
Entonces es muy importante tener en cuenta que los despertares son normales. De hecho, la mitad de los niños con menores de un año se van a despertar. El número medio de despertares al mes va a ser de 9 y al año puede llegar a 4.5, o sea, 4 despertares al año de media, o sea, esto lo tenemos que tener en cuenta, y que del 20-30% de niños de menos de 3 años van a seguir despertándose. Entonces todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta, tener paciencia. Sí que es verdad que la vida moderna no ayuda mucho, ¿no? Las exigencias laborales, todo esto hace que pues que no se pueda acompañar el sueño muchas veces de esta manera.
Uh-huh. Me han mandado un WhatsApp porque lógicamente estamos saliendo en directo y la gente pregunta. Tengo el tema de un niño que ahora tiene 2 pero que en enero hará 3 y no habla.
Pues hay que consultar ya. Con 3 años debería combinar al menos 3 palabras y decir, la media es 1.000 palabras, pero el mínimo esperable 250 palabras. Eso es algo aproximado, ¿no? Que por lo que nos guiamos los profesionales sanitarios. Pero con 3 años, si no habla, hay que ya consultar con un logopeda y que nos dé algunas pautas de estimulación que podemos hacer en casa y ir, pues eso, ir haciéndolo y mejorando, incluso pues ir llevándolo a logopeda semanalmente.
Uh-huh. Es que por lo visto le han dicho hasta ahora ya hablará
pero... ya hablará, eso no. Ya no se lleva.
Vale, estupendo. Las rabietas suelen darse por primera vez cerca de los 2 años, o al menos si lo dicen las estadísticas. ¿Cómo deberíamos reaccionar delante de estos episodios, estos tan temidos episodios?
Claro, esto es algo normal en el desarrollo de los niños, pues no saben todavía gestionar sus emociones, ¿no? La frustración, el enfado, entonces lo hacen a modo de pataleta, enfados, gritos. Entonces debemos entender que esto es algo normal porque su cerebrito, la corteza frontal, todavía no está lo suficientemente desarrollada. Entonces le tenemos que ayudar nosotros a regularse. Ellos se van a regular a través de nosotros. Entonces, si nosotros perdemos los nervios, les gritamos también o les reñimos, pues en este caso vamos a empeorarlo todo, ¿vale? Entonces es muy importante mantener la calma, no ignorarlos, porque antiguamente y todavía hay profesionales que lo dicen, que lo mejor es ignorar al niño y dejarlo solo. No, esto no es así. Hay que acompañarles, ¿no?, en este proceso, aceptar sus emociones, ¿no?, hacerles ver que los comprendemos y que estamos ahí para acompañarlos, pero que los límites aún así los vamos a mantener. Eso es importante, pues... tener ahí un periodo de acompañamiento, ¿no?, en ese proceso, abrazarlos si necesitan, ¿no?, pero siempre pues manteniendo los límites, porque los niños, para que crezcan sanos y felices, también necesitan límites.
El tema virus, boca, manos, pies, que ahora está preocupando bastante, ¿eh?
Sí, está ya a tope. Pues es un virus que suele aparecer por esas épocas del año, ¿no? A veces... incluso aparecía antes, pero como dura tanto el calor, ya estamos casi en noviembre y, bueno, suele ser la época, ¿no? Es un virus que se contagia tanto por secreciones como por la caca. Entonces, es importante siempre el lavado de manos, limpieza también de objetos frecuente, porque a través de los objetos también, en guarderías, por ejemplo, se puede uh-huh. bueno, en escuelas infantiles, se puede transmitir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es una enfermedad de exclusión escolar, porque pueden estar eliminando el virus por caca durante mucho tiempo, varias semanas, y que nos va a provocar fiebre, puede dar también síntomas de catarro, y luego también pues unas pápulas, unas manchitas rojitas, como incluso que parece que tengan ampolla, en las manos, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la región de alrededor de la boca. Nos va a producir llagas también dentro de la boca, y también en la zona de perianal y en la zona glútea, en genital, también se pueden dar también estas manchitas típicas. Entonces, es importante tener paciencia a la hora de que el niño coma. Pues es normal que por las llagas de la boca no vayan a querer comer mucho. Entonces, una dieta blandita, alimentos que no estén muy calientes, ni muy salados, ni muy ácidos, todo
¿Se
eso.
¿Se pueden caer las uñas?
Sí, se pueden caer las uñas, pero esto es algo que pasa más a posteriori. Al cabo de 6-8 semanas es cuando ya se produce la descamación de las uñas.
Uh-huh. Ayer abordaste en un post un tema bastante delicado, y aún hoy en día, con la cantidad de noticias que lamentablemente recibimos, parece que es tabú, y es el de los abusos.
Sí, es un tema muy frecuente, es un tema tabú también, del que mucha gente se cree que no le va a pasar a ellos, ¿no? Pero como pediatra, lamentablemente lo vemos, y a veces pues cosas bastante serias y fuertes que no nos gustaría ver. Pero sí, es un tema que es muy importante a los niños, dotar de armas para que puedan defenderse, ¿no?, de esta situación, y que al fin y al cabo los padres somos las familias somos los responsables, ¿no?, de la seguridad de nuestros niños. Entonces es muy importante hacer una educación sexual integral ya desde la infancia, y darles de dotes de para que puedan manejarse si estuvieran en una situación así.
Es terrible, ¿no? Yo no sé si puede decirle o adelantarles, has dicho lo de la educación sexual, pero algún tipo de tips que tuvieran ellos.
Sí. Pues es muy importante ya desde que son pequeñitos decirles que las zonas íntimas, que son fáciles de recordar porque suele ser lo tapado por la ropa interior, ¿no? Pues en niños calzoncillos, ¿no? En las niñas las braguitas, la zona también del sujetador, ¿no? Las niñas no llevan sujetador, ¿no? Pero decirle que esa zona, pues que no se tiene que tocar ni mirar por nadie, y que tampoco pueden tocar o mirar esas partes a otras personas. Es importante también no obligarles a besar a la gente, ni que a la gente, pues eso, el cuerpo de los niños es suyo. Y no por ser un niño todo el mundo le puede tocar, porque es muy muy frecuente ver las palmaditas en el culo a los niños, eso es algo súper frecuente. Entonces, pues eso es una zona pues que nadie puede tocar, se la puede tocar él porque es su cuerpo, pero ya está. O con fines médicos o higiénicos, pues si su familia le tiene que asear, pues se le explica al niño que eso sí, pero que otras cosas no. Y luego siempre saber diferenciar esos tocamientos inapropiados y saber decir que no, y contárselo a un adulto de confianza. Y luego lo de los secretos también, que no hay que tener secretos con nadie, que las sorpresas son sorpresas y se van a acabar sabiendo siempre, y los secretos que nos hacen sentir mal, que nos preocupan, que nos hacen sentir extraños, pues eso no se tiene que guardar y siempre se tiene que contar a alguien de confianza.
Porque además los abusadores o las abusadoras suelen ser muy inteligentes y hacerlo de muchas formas. Fíjese que yo una vez, fíjate que yo una vez que tuve conocimiento de esto fue con un profesor particular, y la forma de llegar a abusar de la persona en cuestión era por medio de una canción en francés, que lo que se escuchaba era una letra obscena. Increíble, ¿eh?
Sí, sí, son, pues eso, suelen ser personas conocidas, entonces muchas veces los niños no saben si está haciendo algo malo o no, porque claro, esa persona que me quiere tanto o que me hace sentir tan bien, ¿cómo me va a estar haciendo algo malo, no? Entonces, pues eso, es importante darle a los niños esas dotes para reconocer, esto no está bien. Entonces, por más amiguito que sea, por más familiar que sea, estas circunstancias no se pueden dar y se lo voy a contar a alguien.
Laura Álvarez, muchas gracias.
A vosotros.
Nos ha hecho reflexionar muchísimo lo que acabas de contarnos. Nos vemos la próxima semana.
Muy bien, encantada.
Gracias.
Hasta luego.